Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en Capital. Este es nuestro programa 385 de Hemos Estado Ahí, del día 23 de octubre de 2023. Hoy nos corresponde estar en el ciclo Aprender a Amarnos Como Somos, y el tema, el amor y la física cuántica. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, a aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM.
Bueno, si quieren, pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a nuestro operador. Hola, Claudio. Aquí estamos con nuestro equipo: Inés, Mónica, Miguel y quien les habla, Norma. Todos contentos de estar aquí. Saludamos también a la gente del chat, que estimula y dinamiza nuestro trabajo. Miguel.
Muy bien. Gracias por la apertura. Vamos a leer nuestra notita interna, que dice así: los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel.
A ustedes.
Bueno, gracias. Y aquí estamos entonces con nuestro invitado, nuestro querido invitado de hoy, Miguel Marler, que les voy a leer un poquito su trayectoria, que es de verdad digna de mencionar. Fue iniciado en las ciencias duras como ingeniero de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en electrónica. Ha trabajado toda su vida en una empresa propia que realiza actividades productivas específicas como suministro para la industria de la construcción. Sin embargo, siempre se sintió atraído por la espiritualidad, y así fue que en su juventud realizó cursos de teología católica en el Colegio Máximo de San Miguel, y a los 40 años accedió a la carrera de Estudios Orientales en la Universidad del Salvador. Cursó en el tiempo de la dirección del padre jesuita Ismael Quiles. se especializó en India, es decir, particularmente en hinduismo y budismo, y realizó una expertura en yoga. Participó en simposios de literatura y en particular realizó actividades de crítica poética en el entorno de la Sociedad Argentina de Escritores y en el Instituto Literario y Cultural Hispánico de California, publicando sus trabajos en el organismo institucional ALBA de América. Asimismo, participa en simposios literarios exponiendo en Porto Alegre, San Salvador de Jujuy, Buenos Aires, sobre diferentes poetas argentinos. Su actividad literaria lo lleva a exponer reiteradas veces en las sucesivas ferias internacionales del libro en Buenos Aires. También incursiona en literatura oriental en seminarios específicos sobre autores como Rabindranath Tagore. Desde 1985 dicta cursos y realiza estudios sobre Teilhard de Chardin, Martin Buber, la física cuántica y el budismo, sexualidad taoísta, entre otros. Participa como especialista en sexualidad tántrica y taoísta en el Discovery Health en 2016 y en varios programas televisivos de Canal Infinito sobre esta misma temática. A resultas de uno de estos ciclos, presenta con la editorial Kier el libro Tao y Sexo, perteneciendo a la Sociedad Argentina de Sexología y Educación Sexual. Participa como expositor en las jornadas y congresos de la misma. Colabora en la revista Voces en el Fénix de la UBA con artículos sobre su especialidad, sexualidades de Oriente y Occidente. En la Fundación Columbia de Conciencia y Energía dicta desde hace más de 10 años el curso bianual El Despertar del Maestro Interior. Bueno, según dice Miguel, esto es un resumido de mis diversas actividades culturales. Como ingeniero me especialicé en la realización de portones para vehículos siguiendo los pasos de mi padre y hermano y su hermano con fábrica en Waterloo, Bélgica, quienes me legaron este conocimiento que me permitió realizar obras en todo el país. Los principales bancos del microcentro porteño tienen instalados portones Marler, entre ellos el Banco Central de la República Argentina. Bienvenido, Miguel.
Bienvenido, Miguel.
Aquí estamos para compartir con vos este apasionante tema. Sí. El amor y la física.
Sí, gracias por invitarme. A todos ustedes, organizadores de este hermoso centro de difusión. Las normativas de espiritualidad que rigen nuestra vida, ¿no? El espíritu, en última instancia, es nuestra fuente, ¿no? Y nos nutrimos del espíritu. A pesar que muchas veces no lo percibimos, pero bueno, es ese espíritu el que nos modifica y el que nos lleva hacia el pináculo de la evolución que está ocurriendo, mal que no lo veamos, ¿no? De la evolución es fantástica. Bueno, vamos a ver si podemos hablar un poquitito de esta temática que nos une con el amor y...
Y sobre
¿cuál es el vínculo
todo
con la física cuántica, ¿no?
Te convocamos, además, es que nos encanta tu manera de pensar, porque en la codependencia hay un malentendido sobre el amor. Y creemos que por, digamos, la posibilidad de brindar una apertura de comprensión puede llevarnos a vivir de una manera más armoniosa con todo, ¿no?
Sí, es cierto, Inés. Están apareciendo y aparecen subrepticiamente, como que casi no nos damos cuenta de ello, pero al contemplar un poco el pasaje del tiempo, el personaje humano está haciendo cambios porque está percibiendo diferencias en esta capacidad de comprender ese amor, que es la gran energía, ¿no? El gran estudioso de la física cuántica, Albert Einstein, que fue el padre de la relatividad, la teoría de la relatividad, decía que si bien él había dado forma matemática a esta energía que hay en el fondo de la materia, ¿no? En su expresión típica, energía igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, él reconoce que hay una energía mucho más poderosa que esa, que maneja todo el universo, dice, y todavía no hemos llegado a entenderla, dice Einstein, y es la energía del amor. Y eso lo dijo Einstein.
Sí, qué bárbaro.
Sí, es una energía que sale del control de la mente, porque está jugando con otro tipo de realidad, que es la realidad del amor, la realidad del sentir, ¿cierto? El sentimiento y la razón son dos elementos absolutamente diferentes, ¿no? Entonces la razón nunca entiende al amor. Y eso es un tema, ¿no? Es un tema. Lo interesante es que estamos percibiendo cambios a la distancia, porque prácticamente a partir de principio del siglo XX hasta hoy, estamos viendo como que van apareciendo nuevos paradigmas del amor, ¿no? Y casi insensiblemente aparecen, y casi yo diría que no se dice, porque no se reconoce todavía, ¿no? Pero estamos en cambios muy, muy importantes, muy importantes. De hecho, muchas manifestaciones están dadas por ejemplo, en las letras de las músicas. Los músicos generalmente han hablado sobre el amor, han hablado mucho sobre el amor, han descrito situaciones amorosas y hoy nos damos cuenta que temáticas como por ejemplo los boleros, ¿no? Que describían la desazón amorosa del personaje que se veía traicionado, los tangos, ¿no? Y bueno, y hoy nos estamos dando cuenta que esas letras no forman parte más de nuestras músicas actuales, porque estamos como sintiendo otra cosa, ¿no? Y hay otra realidad que va apareciendo. Y aparece,
acá, como les digo yo. Sí, Miguel tiene levantada su mano. A ver.
Sí, Miguel, decías esto de que los nuevos paradigmas del amor, ¿no? Y me preguntaba si realmente, no sé, ¿sentís que son nuevos paradigmas del amor o son paradigmas reeditados, ¿no? Porque, de hecho, los griegos le daban al amor no un solo sentido, ¿no? Para los griegos había como diferentes maneras de amar, y nosotros en algún momento tomamos como que el amor que sentimos por todo y por todos es lo mismo. Amo, después nos vamos a dar cuenta de una diferencia, ¿no? Pero como que es lo mismo mi amor al trabajo que mi amor a mis hijos, que el amor a mi pareja, que, y todo es amor. Dios es amor, todo lo que hago es amor. Y después hay un momento en que uno lo empieza a diferenciar, ¿no? Nosotros que tenemos la experiencia de los grupos con dependencia emocional, nos damos cuenta que ese amor venimos destruidos porque está centrado en una persona, en la que me manda un mensajito, en la que me saluda, y si no me saluda me cambia mi estado de ánimo. Entonces el amor en ese momento está solo ubicado en ese sentido, ¿no? cuando en realidad tal vez el nuevo paradigma es entender que ese malentendido del amor lo tendríamos que rever. ¿Es nuevo o es que lo estamos actualizando, no?
Gracias.
Sí. Evidentemente que la percepción amorosa estuvo siempre presente y está siempre presente en nosotros. El tema es cómo le damos curso. Es decir, cómo le ha dado curso cada una de las civilizaciones, ¿no? Evidentemente que sí, la fuerza del amor es la misma desde que aparece el Big Bang, y esa manifestación es la que crea la evolución. Es decir, la evolución fue, es un producto de esa gran energía de la cual habla Einstein, que es el amor, en una dimensión, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos empezando a descubrir facetas que nos estaban siendo ocultas antes. Entonces, es cierto tanto lo que vos estás diciendo, Miguel, en cuanto a que siempre estuvieron presentes, como a que nosotros hoy estamos percibiéndolas de una forma más amplia o las estamos percibiendo, que antes no las percibíamos bien, ¿no? Creo que hay algo de eso, ¿no? Hay un aprendizaje del humano, ¿no? Esto se ve más cuando yo termine de explicarles un poco todo lo que quiero explicarles, porque si yo lo avanzo con este tema ahora, es como que vamos a sobrepasar lo que quiero decir en medio, para llegar a esa temática, ¿no? De lo que estamos descubriendo.
Te escuchamos.
Lo que yo planteo como novedad, digamos, es que hay una novedad en el humano que aparece hace prácticamente 250 años, que es la ciencia, ya cuantificada al estilo de lo que hemos aprendido con Newton, ¿no? Y de ahí en más, toda la ciencia que empieza a desarrollarse. Y hoy tenemos la ciencia que, si bien hay antecedentes, miles de años antes, pero como la ciencia que conocemos hoy, que se desarrolla, son 250 años, no más que eso. Así que es muy, muy novel en el personaje humano este estudio concienzudo, y es racional, es absolutamente racional. Y pareciera que no tiene nada que ver con el amor, porque obviamente el amor sabemos que tiene que ver con el sentir, y el sentir y la razón son como que no tienen nada que ver uno con otro. O bueno, se pueden acompañar bien, pero no son de una misma sustancia, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin
Perdón, te
embargo,
interrumpo un segundo.
dime.
En mi visión del mundo, Einstein dice que la ciencia, que a través de la ciencia, él llegó a descubrir a Dios y que Dios no era una figura antropomórfica a la que se le podían hacer templos, sino que era una inteligencia amorosa, que creo que tiene que ver con esto que acabas de decir. La unión de la razón y el sentir, ¿no? Una inteligencia amorosa, que me parece que va a punto de lo que describiste.
Sí, es así, porque en la evolución del universo juegan todos los factores y todos los factores aportan hacia un mismo omega, como decía Teilhard, ¿no? Hacia una misma realidad final. Yo lo que quiero marcarles primero son algunos elementos que la ciencia, y en particular la ciencia a partir de principios del siglo XX, cuando Rutherford y Bohr descubren cómo es la materia por dentro, ¿no? Nos describen el átomo como un núcleo de protones y de neutrones, y en la periferia y alrededor de ese núcleo, electrones que conforman capas. Y nos dicen que si, por ejemplo, nos imaginamos en la masa del núcleo como una pelota de tenis y la ponemos en el centro de una cancha de fútbol, ¿eh? los electrones estarían en las gradas de arriba. Es decir, el átomo es puro vacío, ¿sí? Las partículas concretas que están en el núcleo y en la periferia están muy lejos, así como está el sistema solar con el Sol y los planetas alrededor, ¿no? Entonces nos sorprendieron con una primera novedad, que la materia, que la vemos tan compacta de pronto, no es tan compacta como habíamos creído, ¿no? Es una primera idea. Y esto cambia un poco la percepción. Ya hoy todos tenemos esa percepción porque todos lo conocemos, pero ha sido una novedad total, siglo XX a principios del siglo XX. Si recorremos un poquitito este desarrollo, aparecen después, por ejemplo, de Broglie, otro investigador, que determina la naturaleza dual de la materia. Y esto es muy interesante porque lo que él descubre es que aparece tanto la partícula como la onda, ¿no? Entonces hay una dualidad partícula-onda. Y eso sorprende también, ¿no? Porque descubre también la descripción ondulatoria y corpuscular de la luz. Es decir, la luz que nosotros vemos es una partícula que es un fotón. Montado ese fotón hay una onda electromagnética, que quiere decir que hay una onda eléctrica y una onda magnética que están en la misma frecuencia, la frecuencia altísima, y esa tríada está funcionando desplazándose a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces descubre qué es la luz, cosa absolutamente nueva, digamos, para el humano, que no sabíamos qué era la luz. Ahora sabemos que la luz es una tríada. Una tríada donde hay un vehículo y hay dos elementos funcionando, ondulatorios, ¿eh? Uno eléctrico y el otro magnético. Y eso es una novedad. Es una novedad para el humano. No sabíamos, no tenemos noción de tal cosa, ¿no? Más tarde aparece Schrödinger descubriendo la ecuación de onda y describe esto en forma matemática. Entonces la ciencia puede avanzar porque ya cuantifica el descubrimiento. Bueno, y así va avanzando, ¿no es cierto? Y nos encontramos con asuntos curiosos en la física cuántica, como que, por ejemplo, aparece otro investigador, Heisenberg, que plantea el principio de incertidumbre. Eso es fantástico, porque dice, él descubre que toma un electrón y dice, el electrón está aquí, en tal lugar, ¿no? Y va a una velocidad determinada. Entonces él mide la posición del electrón, pero le cuesta decir dónde, a qué velocidad va. Es decir, que no puede determinar bien su velocidad. Entonces enfoca su atención en medir la velocidad, y cuando mide la velocidad con exactitud no sabe dónde está el electrón. Entonces plantea el principio de incertidumbre. Y hace poco tiempo, hace pocos días, hace cosa de un mes más o menos, me encontré con una física cuántica y le hice algunas preguntas para ver si mis conocimientos estaban todavía a la orden del día en el tema de física cuántica. Y le pregunté por Heisenberg y me dice, sí, eso sigue siendo válido. Dice, el principio de incertidumbre sigue siendo válido. Es decir, que la razón nos está diciendo, mira, hay cosas que no las podemos determinar en forma absoluta. Y eso es curioso también, ¿no? Muy interesante. Les quiero hacer notar, bueno, esto un poco para describir un poco los elementos básicos de cómo nace todo este asunto de la física cuántica, ¿no? Después lo vamos a asociar con el amor, ¿no? Pero que sepamos de qué estamos hablando. Si nosotros queremos saber qué estamos hablando cuando hablamos de física cuántica, yo tengo que decirles que poco se habla, cuando se habla de física cuántica, pocas veces he escuchado que se explique de dónde viene el término física cuántica, ¿no? Física cuántica viene de la palabra latina quantum, que es la unidad, es una unidad. O sea, el quantum de energía no puede, es la menor cantidad de energía que puede existir. Y no la podemos partir. Es decir, es lo más pequeño que hay en energía. Lo cual es muy fuerte, porque nos está poniendo un límite hacia abajo. Es decir, nosotros vamos investigando, vamos a las células, vamos a las moléculas, llegamos al átomo, y si queremos ir más abajo, encontraremos las partículas conformando del átomo, ¿no es cierto? Pero no más que eso. No podemos ir más abajo porque no existe más abajo. Es decir, hemos encontrado que bajando hacia lo ínfimo tenemos un límite. Hay un límite hacia abajo. Todo eso se desarrolla a partir de 1920, más o menos. Cuando llegamos a 1965, entonces aparecen unos físicos, Robert Wood, Ruth Wilson y Arno Penzias, que plantean la primera hipótesis del Big Bang. Y nos dicen, muchachos, acá lo que ocurrió es que había una gran masa de materia a 0 grado Kelvin, inerte total, enorme masa, y de pronto no sabemos por qué esa masa estalla y se empieza a disgregar y aparece el universo. Desaparecen las estrellas, los planetas, todo lo que sabemos vemos en el universo, expandiéndose. Esa expansión está dada hoy. Está todo en expansión en el universo. Y esto plantea otra realidad, porque después la astrofísica lo corrobora. Estos nuevos telescopios espaciales que han hecho últimamente y que han puesto uno último en órbita también, están viendo justamente ese centro de producción de la materia inicial, de la exposición, de la explosión material inicial hace 14.000 millones de años, y están llegando a descubrir elementos que tienen que ver con ese Big Bang. Y esto nos plantea un límite hacia arriba, porque evidentemente que el universo inicialmente es una masa de materia que explota, y entonces el universo no es infinito, es finito. Una masa finita de materia. Es enorme, pero no es infinito. Entonces, el siglo XX nos está aportando una nueva realidad. No somos infinitos. No hay una infinitud hacia arriba, no hay una infinitud hacia abajo. Y eso es una novedad total. Porque nosotros seguimos hablando de infinito. El universo no es infinito, es enorme, pero no es infinito. Y eso son sorpresas. Son sorpresas que tenemos, ¿no es cierto? Y esto recién empieza, ¿no? Einstein aporta un elemento más. Dice que todo es relativo. Plantea la teoría de relatividad, la cual finalmente se corrobora físicamente, se hacen experiencias para determinar que eso es cierto. Y entonces tenemos que en el universo el tiempo es relativo. Y eso es grave también. Y que el tiempo es solamente del universo. Más allá del universo, que no sabemos qué es, el tiempo no existe. Si existe, existe en el universo. Y eso es otro problema. Sobre todo para la concepción de la divinidad, cuando queremos definir a Dios. Hasta aquí esos planteos básicos, ¿no? Luego viene otro investigador, Ilya Prigogine, que plantea el fenómeno de las estructuras disipativas y plantean situaciones de equilibrio dinámico, en algunos casos, con reacciones químicas determinadas, que son oscilantes, ¿no? Se definen para un lado, después vuelven para el otro, van y vienen, ¿no? Hay ciertas experiencias, como la inestabilidad de Benard, que plantea lo mismo que otras experiencias del mismo tenor, una inestabilidad, y sí que dentro de una inestabilidad hay una armonía nueva que aparece en lo discontinuo. Y eso se asimila mucho, ese gradiente de las moléculas que están en movimiento permanente y que están haciendo cambios importantes permanentemente hacia un sentido y hacia otro, pero es una estabilidad en movimiento, ¿no? Porque nosotros estamos viendo una estabilidad, digamos, en percibimos como estable lo que está quieto, ¿no? Pero acá en la física cuántica descubre que hay una estabilidad en el dinamismo permanente. Y eso tiene mucho que ver, haciendo la asimilación, estas estructuras derivativas que habla estos investigadores, con alteraciones del novum o de la infraestructura de la infractuación erótica que se descubre en el amor y que de la cual habla Francesco Alberoni, por ejemplo, ¿no? Francesco Alberoni tiene todo un trabajo interesantísimo sobre la alteración del novum, que es la infractuación erótica, y el efecto de turbulencia que se crea en el enamoramiento tiene mucho que ver con estas experiencias extrañas que están descubriendo los físicos cuánticos como ella primero.
Miguel, bajemos un poco a la Tierra. Vamos, porque ya hemos visto de dónde vienen todos estos fenómenos. Y me parece interesantísimo este aporte final, ¿no? Cómo lo erótico, la atracción humana está imbuida de todos estos principios. Cómo le hemos dado en la conciencia un valor excitante al enamoramiento, por ejemplo, no deja de ser un plano ilusorio. ¿Cómo hacemos para entender los principios básicos de esta claro, ciencia moderna que es la física cuántica para expresarnos el encuentro humano? A ver, ahí, dale.
Sí, justamente, bueno, este es el paso que tenemos que dar ahora en esta explicación.
Sí.
Llegamos hasta acá para dar un panorama.
Un origen.
¿Cierto? Teórico, para saber lo racional que hay en todo esto y hacia dónde apunta, ¿no?
Así
y
es.
Ahora ya estamos, digamos, en esa primera comparación, ya cuando estamos citando a Alberoni, que es un gran estudioso del amor, es un profesor italiano, de universitario, que ha hecho muchos libros sobre el tema, temática de hecho, estudios muy serios, muy interesantes y muy profundos, y que tienen que ver con todo esto que estamos diciendo.
Sí, me acuerdo haber leído un libro de Alberoni que hablaba de que el erotismo que se pretende transmitir a través de la pornografía es una fantasía masculina que no es compartida por el género humano, ¿no? Como que la pornografía es una concreción del amor al falo que el hombre por último no termina recibiendo en su totalidad. Y me pareció tan ingenioso esto en los años 80, creo que lo leí, que no lo olvidé nunca. Bueno, sí, Alberoni.
Sí, lo que ocurre con el contacto humano y ese amor carnal, ¿no es cierto?, es que es la base de la cual nosotros nos nutrimos desde la infancia, desde la más tierna infancia, con el contacto materno, es la percepción de esa amorosidad materna que es constitutiva del personaje humano, ¿verdad? Y eso, si bien Alberoni lo plantea también, no estamos hablando de erotismo, estamos hablando de erotismo, pero el erotismo, digamos, consustancial, el erotismo del cual habla, también hay un filósofo que hizo un libro hermoso sobre el erotismo, que es en mi memoria, bueno, ya va a venir, actual, un filósofo actual, que ha escrito un libro que tardó 25 años en escribirlo, sobre el erotismo, profesor de la Sorbona, y que está planteando justamente esta temática de que todo nace desde ese contacto inicial, básico, ¿viste? Y ahí se genera toda esa estructura amorosa. A lo que voy es que Yo lo que quiero tratar para clarificar esto que acabamos de decir es que hay un planteo inicial básico de que hay dos elementos constitutivos del universo, que son la materia y la luz. Inclusive, no, obviamente que no es solamente la física que lo toma, lo toman, por ejemplo, los toltecas cuando en el libro este de Miguel Ángel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, nos describen, ¿no?, que el personaje que dio lugar a todo el planteo espiritualista de los toltecas descubre un día esa dualidad corpuscular y luminosa en el universo, en las estrellas, como que hay luz y hay materia, ¿no? Y lo llama el nahual y el tonal, ¿no?, en su lenguaje originario. Entonces dice que todo está compuesto por el nahual y el tonal. Y acá con la física cuántica estamos viendo cosas parecidas cuando hablamos de la luz y de la materia. ¿Por qué? Y lo interesante de esto es que descubrimos que cuando se determina cómo es la luz, que acabamos de explicarlo, se encara como una tríada, tres elementos, ¿no?, que es el fotón, la onda eléctrica y la onda magnética. Y con el amor pasan cosas parecidas. Hay ciertas y determinadas vinculaciones entre el proceso del amor y la realización de ese amor, la bajada al cuerpo de ese amor, cuando el amor se vincula con ciertos y determinados elementos para trabajar funcionalmente. Estoy hablando, por ejemplo, de que cuando hablamos de amor, podemos también entender que puede aparecer el odio como contrapartida del amor, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos elementos que pueden jugar en el humano también como polaridades de opuestos, amor y odio. Y cuando el amor y el odio se establecen, yo no puedo vincularlos en forma directa porque dos elementos antitéticos no se pueden unir.
Hacer.
Es decir, la polaridad eléctrica que yo tengo en el enchufe de mi casa, yo la puedo usar para enchufar una máquina de realizar un trabajo, ¿no? Pero no se me ocurre unir los dos polos porque explota todo. Bueno, yo no puedo unir el amor y el odio en la misma barca. Pero para que funcionalmente trabajen ambos, es necesario un mediador. Y ese mediador es el miedo, el temor. El temor trabaja entre el amor y el odio, ¿no?, y negocia entre ambos una salida formal para realizar una acción. Y eso lo hemos visto durante muchos siglos en la pareja humana cuando se vinculó por temor,
Por
cuando la mujer
necesidad.
sometida, ¿no?, a un hombre puesto en un papel protagónico y único, y entonces exigía el amor de la mujer y tomaba la totalidad de esa mujer como un servicio. Entonces hemos visto muchísimo eso todo el tiempo. Y esa realidad empezó a desarmarse recién en el siglo XX. Por eso el siglo XX empieza a hacerlo. Y ahora, ¿a dónde va a parar esa tríada funcional que funcionó durante tantos milenios, en donde el amor y el odio se compusieron? Porque llegó un momento en que, fíjense ustedes que yo digo, por ejemplo, acá en Occidente, hacia fines del siglo XIX, por ejemplo, la mujer se casaba con un hombre y perdía sus bienes, de forma
Totalmente.
tal de que si se determinaba salir de la
Pasaban al
pareja,
marido.
quedaba en la calle.
Pasaban al marido, claro, sí.
Claro. Entonces, la mujer tenía miedo, tenía temor a quedar, y entonces ese miedo trabajaba en ella, y entonces ya su vínculo con su marido ya no era de amor, era de temor, y entonces el amor surgía, digamos, como un elemento necesario, pero mal trabajado, ¿no? Ese tipo de vínculo es un vínculo destructivo, ¿no? Y llama mucho la atención que recién a mediados del siglo XX empezó a darse una contrapartida diferente de todo esto que hoy estamos conociendo, otra realidad con el amor. ¿Y cuál es la nueva realidad, el nuevo paradigma? Y ahí caímos en los nuevos paradigmas, ¿no es
A ver,
cierto?
tal.
es el paradigma de la luz. Es decir, estamos saliendo de un paradigma estructural, ¿no? En donde el principio estaba del vínculo, esa tríada que acabamos de mencionar, del amor, el odio y el mediador como el miedo, era una estructura que posibilitaba el avance formal de lo concreto, de lo racional, de la casa, de la familia unita, todo eso como estructuras, ¿no es cierto?
Sí.
Pero hoy estamos como que el amor, más allá de las estructuras ya no va con las estructuras, sino que va con el vínculo. Entonces salimos de la materia densa para ir a lo más sutil. Y eso sutil es otro paradigma del amor. El amor ya no toma para su trabajo un antitético como es el odio, sino que toma la libertad. Entonces trabaja con la libertad. Es decir, a ver, si no hay libertad, no puede haber amor. Es ya una unidad indispensable de trabajo. Y esos dos elementos, para nutrirse y para poder funcionar, necesitan un vehículo que los transporte. Y ese vehículo es la humildad.
Entonces, vamos ¡qué bueno esto! ¡Qué bueno!
Repetilo,
por favor. Dale.
Es el nuevo descubrimiento, el nuevo paradigma nuestro, que está apareciendo. Es decir, estamos ponderando la libertad. ¿Pero la libertad qué es? A ver, vamos a la base. Vamos a poner una pareja de amantes, por ejemplo. Dos personas se enamoraron, están encandiladas el uno con el otro. Y se nota que surge un amor y todos admiramos esa pareja cuando está naciendo.
¿Eh?
Es el brote, ¿no es cierto? Es el brote de la planta. Cuando en la planta sale el broto, lo que llama Alberoni llama el novum, ¿no? Ese novum, ahí está todo. Está la rama, está la flor, está la hoja, está todo en ese novum.
Claro, claro.
En esa pareja enamorada, pero desesperadamente enamorada, está el novum. Todo lo que puede ser esa realización de la pareja está allí presente.
Seguro.
Entonces nos encandila esa realidad del novum, ¿no? Ese novum, cuando se expresa como libertad, fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Esas dos personas que están enamoradas, que están sorprendidas el uno por el otro, ni se conocen, ni se conocen. Sin embargo, el uno daría rápidamente la vida por el otro.
Sí,
sin duda.
Total.
Sin duda.
Tal cual.
Es decir que, ¿cómo es eso? Racionalmente no cabe. ¿Cómo? ¿Te vas a ofrendar por una mujer o vos por un hombre sin saber quién es siquiera? ¿Pero qué locura es esa? Sin embargo, ahí está la expresión real de la libertad, porque el personaje se enamora del otro personaje porque lo ve libre y distinto, y distinto. Se enamora de esa diferencia. Dice, pero es magnífica esta persona que yo, de la cual estoy hablando, es magnífica, es maravillosa, es increíble. Y entonces me encandila, es fantástico, y quiero vivir con ella todo el tiempo. Así que esa manifestación es la manifestación de la libertad más pura, porque le deja al otro ser como es. No pretende, no es ese que, como el bolero aquel que dice, tú eres mía. Bueno, ¿cómo mía? ¿Mía qué es eso? Tú eres mía. ¿De dónde sale ese asunto? No,
bueno.
Propiedad privada. Hay una canción que dice propiedad privada.
Sí.
Aberrante, aberrante. La nueva...
Pero
la
era
nueva
así, canción. Miguel. Perdón, era así. Y mucha gente sigue pensando así también.
Todavía.
Por eso el nuevo paradigma que viene a reemplazar eso es el paradigma que nos está mostrando que tenemos el amor, tenemos la libertad y tenemos la humildad, porque el personaje enamorado es humilde.
Es verdad.
Es humilde. Sin humildad el amor no funciona, chicas, no funciona.
Es así, tal cual.
¿Sí? Bueno, a lo que yo voy es que esta tríada, amor, libertad y humildad, se asemeja a la tríada que descubren los físicos cuánticos como la luz. En la luz tenemos un vehículo, en vez de ser la humildad, ¿no? Es el fotón que lleva.
Sí,
el amor y la libertad son la onda eléctrica y la onda magnética están sincrónicas, es decir, que vibran a la misma frecuencia, porque los enamorados vibran a la misma frecuencia, están en la misma frecuencia. Es lo mismo. Es lo mismo.
Lo que ocurre, esto me parece, que ese estado de amor asombroso que se siente en el enamoramiento es un estado que no perdura justamente por engancharse en estructuras viejas. No conocemos cómo sostenerlo de una manera como fresca y evolutiva con el pensamiento fraccionado que tenemos. Estamos en la codependencia, trabajamos exactamente esto. ¿Cómo volver a mí? ¿Cómo recuperar al sujeto de la experiencia para que pueda brindarse a un otro con toda la capacidad de su ser y con toda la humildad de experimentar, no de poseer? Y esto es sagrado. Y para nosotros, por eso me encantó cuando diste esa tríada del nuevo paradigma, porque representa exactamente nuestra tarea, digamos, de conciencia permanente. Miguel, ¿querías aportar algo?
Sí. Miguel, sí.
Sí, sobre esta tríada, ¿no? Amor, libertad, humildad, la siento como un camino, ¿no? Un camino de tres pasos que difícilmente anda a contarle a un enamorado, ¿no? A los que recién se enamoran, esta parte teórica, técnica, ¿no? El amor es una experiencia que todo esto, me parece a mí, ¿no? Llega a través de la experiencia misma, sentir. En un momento, el amor me parece que para todos, ya desde la infancia, desde el nacimiento, sentir amor es sentir seguridad. Es un lugar seguro. Mi mamá es segura, el amamantamiento es seguro, y tener una pareja en algún momento, esta sensación de completud, ¿no? Hay otro que me complementa, hay otro que me entiende, hay otro que cuando lo veo, la veo, me sonrío, soy otro, cambié, y, ¿no?, sin saber que todo eso está dentro nuestro. En principio me parece que lo que sucede es todo lo otro, es la experiencia misma del amor. Me parece que esta tríada uno la va, me encanta que termine con humildad, ¿no? Que sea la humildad, pero que para todo, claro, sí, me encanta, pero también lo siento como un lugar a recorrer, ¿no? Es la experiencia misma.
Bueno, a lo que yo voy es que nosotros estamos todavía, como humanos en este momento, siglo XXI, en una precariedad humana muy, pero muy importante.
Seguro.
Somos humanos muy precarios, muy precarios.
Totalmente.
Nos faltan millones de años de evolución para llegar. Ahora, sí, evidentemente que lo que estamos viendo todavía en este estadio en el cual estamos, que no es el estadio definitivo del humano, que va a ser dentro de algunos millones de años, seguramente, o algunos cuantos millones de años, yo creo que habrá que esperar unos 15 millones de años más o menos para llegar a un nivel en donde el personaje humano realmente va a concebir esto en forma permanente. ¿Eh?
Claro.
Sí, estamos en esas dimensiones, atención.
Sí, totalmente.
Falta muchísimo.
De acuerdo.
Pero, a ver, estamos avizorando el fenómeno, estamos naciendo como humanos, recién ahora. Yo digo que el siglo XX parió la humanidad. Recién nacimos en el siglo XX. Es el primer momento en que el humano empieza a despertar. Nuestro despertar empezó en el siglo XX. ¿Y por qué lo digo? No sé si yo lo dije ya alguna vez en el programa anterior, pero bueno, me repito a veces, disculpen, ¿no? Pero digamos, yo tengo la creencia de que a partir de la Eva mitocondrial, de esa ese primer personaje que descubre Liki allí en África, que la llamó Lucy, ¿no? Parece ser que es de los primeros homínidos, los primeros humanos, pasaron 3 millones de años. Y recién, hace 250 años, empezamos con con el estudio de la ciencia, ¿no? Así que fíjense lo que pasó. Además, es la primera vez en el siglo XX, siempre se dijo que las cosas se van repitiendo y que en realidad no hay novedades en el humano, que siempre aparece lo mismo y que estamos siempre en la misma y que los problemas son siempre los mismos. Pero el siglo XX tiene una novedad total y ya es algo que no podemos discutir, y es la siguiente. Yo les cuento que yo viajé a Mozambique en el año, creo que fue el 2018, y estuve un mes recorriendo Mozambique. Es el quinto país más pobre del mundo. Fuimos a las aldeas. En las aldeas, desde la aldea hasta la ruta, hay un camino de tierra que llega. La gente de la aldea viene a la ruta a traer sus cosas, las comercializan y demás. Y viven como hace 5.000 años, en las mismas chozas que ellos arman ahí, son hermosas, es un lugar hermoso, y hay una alegría en la aldea, es una cosa fantástica la aldea, hay mucho color, mucha vida, mucha alegría. Pero en la esquina de la ruta y el camino que va a la aldea, el puestito de celulares.
¿Cómo?
El puestito de venta de celulares.
Puesto de celulares. Puesto de celulares.
Entonces, en el quinto país más pobre del mundo, en la zona donde vive la gente como hace 5.000 años, está el teléfono celular, la telefonía celular que tienen algunos de la aldea. De hecho, les pusieron un puesto ahí para que hagan sus transacciones, compren sus circuitos, sus cosas. Digamos. Entonces, ¿qué significa esto? A ver, ¿qué significa? Significa que por primera vez en el planeta, estamos todos comunicados. Y no solamente para recibir información, sino para darla la información.
Totalmente.
Entonces, es la primera vez que el planeta forma una red de comunicación interactuada, no solo de recepción, ¿eh? Y eso es lo que caracteriza a un cuerpo. Porque, a ver, ¿qué caracteriza a nuestro cuerpo? Yo en este momento pienso en el dedo pulgar del pie derecho y lo siento. Hagan ustedes la prueba. Piensen en el dedo pulgar del derecho, a ver si lo sienten.
Sí, sí.
A mí me pica un mosquito en la pantorrilla y yo hablo con ustedes y ¡páfate! Le pego el golpe. Porque lo sentí. Porque las células de allí me informaron. ¡Ojo que acá te está picando un mosquito!
Tal cual.
Bueno, eso es lo que está pasando ahora con el planeta. Por primera vez en la historia del humano, hay una comunicación total, que cada vez es más importante. Es decir, nos estamos comportando como una red. Estamos comportándonos como un cuerpo. Y entonces el humano del planeta toma cuerpo. Por eso digo que recién nace la humanidad en el siglo XX. Nació la humanidad en el siglo XX. Porque es la primera vez que se comporta como cuerpo.
Perdón, Miguel. Sí. Esto que estás diciendo nos ofrece un panorama de alegría con lo que hay. A ver, si tenemos la idea de que vamos a conseguir el todo en esta vida, en esta época, en este tiempo de la Tierra, nos angustiamos enormemente porque claro, no llegamos. Ahora, el hecho solo de saber que nos falta tanto nos permite disfrutar a pleno lo que vamos consiguiendo. Así que es una alegría muy grande enterarnos de que el principio de incertidumbre está presente, pero que hay hallazgos que nos llenan el alma, ¿no? Me parece interesantísimo esto.
Mira, Inés, descubriste la llave de mi felicidad.
Ay, de la nuestra también, ¿eh? Sí.
Adelante, vale. Miguel, a ver, contame.
Sí, y que nuestro paso, teniendo en cuenta lo que dijo recién Inés, ¿no? Que nuestro paso en este tránsito, y también un poco con lo que vos decías antes, es menos que un suspiro. Sin embargo, me parece que es necesario para esta evolución. El hecho que cada uno de nosotros esté, es la conciencia para esta evolución. Aunque, como decías vos, porque faltan millones de años, yo no voy a llegar seguramente en este físico, en este cuerpo, pero en algún momento reapareceremos y compartiremos eso. Pero este principio hoy es así, ¿no? Aquí estamos, aunque sea un suspiro, pero bueno, es nuestro aporte, ¿no? Que es la conciencia, ¿no?
Tal cual.
Vos sabés, que esto que dicen, va, este tema que surgió ahora, me lleva a algo que yo vengo diciendo hace un montón. Cuando me siento autoimportante, me digo, no soy más que un pelo del planeta. Ahora, importante el pelo que esté o que no esté, pero no es más que eso. Y acá viene el aprovechamiento de toda tu exposición, que es el vehículo del amor, es la humildad. El reconocimiento de que falta tanto para el logro de la evolución me permite ser humilde y agradecido con lo que hemos podido alcanzar hoy,
Sí, claro.
que es un poco más de respeto por la vida misma.
Sí, por eso yo lo que, volviendo un poco a los inicios, lo que quise mostrarles es que desde el fondo de la creación, desde el Big Bang, aparecen dos elementos constitutivos. Como decía el tolteca, ¿no? Aparece la estrella como materia y aparece la luz. Y son dos fenómenos. Hay un fenómeno estructural, que es el de la materia, y hay un fenómeno lumínico de la luz, que es un fenómeno que no lo puedo atrapar. A ver, estructuralmente yo puedo con tríadas de segunda especie, yo llamo que hay dos fenomenologías, ¿no? Yo las llamo de primera y de segunda especie. Es decir, la luz para mí es una fenomenología de primera especie y la materia constituye, sí, fenomenologías de segunda especie, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos como estructuras es segunda especie. La casa, el auto, el camino, el barco, el satélite, ¿sí?
El
Elementos
cuarto.
concretos. Yo salgo de mi casa, vuelvo, y sé que vuelvo a casa, abro la puerta y estoy en casa. Pero yo veo que llega la luz del sol, agarro una cajita, la abro y la cierro, y a la noche la abro para ver si está la luz y la luz no está.
La luz no está. Normal.
Porque la luz pasa. Es como el amor pasó, está, pasó, tenés que saber. Entonces, a ver, volviendo un poquitito a lo que la objeción de recién respecto del enamoramiento, nosotros no podemos mantener el enamoramiento porque no estamos todavía concientizados en cómo hay que hacer para lograrlo.
Totalmente.
No estamos concientizados todavía, estamos tras miles y miles de años, millones de años, en un sistema que nos ha agobiado, que era un sistema necesario para llegar a lo productivo de la estructura necesaria, que es la estructura que tenemos hoy en el planeta, ¿no es cierto? Toda esta estructura que nos mueve, autos, camiones, aviones, vías férreas, casas, todo, estructura, estructura, ¿no es cierto? Pero ahora que tenemos la estructura, tenemos que vivir las estructuras, porque yo, ¿para qué quiero mi casa como estructura? Para vivir la casa. ¿Para qué
Claro.
sirve
Ah,
mi casa?
fantástico lo que decís. De verdad me
Entonces,
parece que es una comprensión global que nos pone en la dimensión justa para disfrutar lo que tenemos, lo que vivimos. Perdón, pero está Norma con la mano levantada y no ha aportado hasta ahora, así que dale.
adelante, Norma.
Está silenciada.
Está silenciada, Norma.
Me encantó la tríada esta para trabajar cada parte, ¿no? El amor, tan importante tener amor, sentir amor y trabajar también el amor con la gente que no queremos.
Y claro, seguro.
Por eso, y la libertad, que es importantísimo, tener la libertad de sentir, de poder hacer lo que uno quiere sin cortar la libertad del otro, pero sentir esa libertad interior donde no necesito del otro para que me complete, que todo eso está dentro mío. Y la humildad, que es uno de los tres principios de la espiritualidad, el ser humilde, que no es lo mismo que humillarse, ¿no?
No, no, no,
Ser
para nada.
humilde, y la humildad viene de humus, de la tierra, de donde vamos a ir y de donde venimos,
Sí.
¿no? Tan importante. Y yo a esta altura de mi vida, que siempre digo mi edad, porque yo estoy orgullosa de haber llegado a los 86 años con lucidez.
con que mis neuronas me sigan funcionando. Poder seguir siempre, cada 24 horas, trabajando sobre estos temas, sobre mis sentimientos y sobre mi forma de actuar en el mundo. Nada más.
Hermoso, sí, hermoso
Gracias,
tu
Norma,
testimonio.
gracias. Sí, Norma.
Gracias, Norma, qué lindo. Sí, es cierto, estos son los nuevos paradigmas a lo que yo me refiero. Y lo que les refiero en relación a la física cuántica, que digamos de toda mi presentación inicial tiene por objetivo que ustedes perciban este sincronismo entre la creación del universo y lo que estamos viviendo en este momento como humanos. A lo que
Sí.
vos decías, Norma, recién, yo te agrego que fíjate que, por ejemplo, llega un personaje hace 2000 años como Jesús y que en un pueblo judío que creía en la ley del talión, les dice, amar a los enemigos. ¿A dónde lo fue a decir? ¿No? En esa época, decirlo, pero nadie lo debe haber entendido. Y
No.
hoy mismo nos cuesta entenderlo, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero es así, es que esa fenomenología de primera especie, que está presente en muchísimos, porque es una fenomenología universal, ¿no es cierto? Va más allá de nuestra percepción, porque es existencia, nos indica también el camino, porque el
Claro.
camino no se hace con la materia, pero se hace desde la materia.
Sí, claro.
El camino va de la materia al espíritu. Al espíritu se llega por la materia. Mi capacidad amatoria nace a partir de que yo tomaba la teta de mi mamá.
Claro.
Y en esa percepción, mamá, fantástico, ¿viste? Ese contacto, ¿no? Empieza a formarse mi capacidad de amar, ¿no? Y ahí sigue, de ahí sigue en adelante, ¿no es cierto? Y después entonces voy desarrollando esa capacidad de amar, ¿no? Por eso que ahí me acordé, Jean-Luc Marion es el personaje filósofo que yo quería decirle, ahora me salió. Jean-Luc Marion, durante 25 años estuve estudiando el erotismo y recién 25 años después sacó su libro Erotismo, que es una maravilla, porque les digo que es una cosa impresionante el trabajo que hizo Jean-Luc. Sobre este tema. Jean-Luc debe tener más o menos mi edad. Yo soy del 44, así que debe estar por ahí. 44, 45, Jean-Luc. Y es un libro fantástico, y que parte de la base de lo tangible, de lo carnal, ¿no es cierto?, para describir esta maravilla del amor, ¿no? Es un libro
Esto
sensacional, muy profundo.
que decía Norma recién, entre amar incluso a los enemigos, a mí me sirve, de verdad me cambió un poco la óptica, diferenciar amar de querer. Porque querer es un apego emocional y amar es comprender la identidad humana y respetar la diferencia. Entonces, yo puedo amar a mis enemigos aunque no los quiera.
Exactamente.
Y esto me parece que amplía también la posibilidad de aceptar nuestras preferencias, pero no juzgar como enemigo al que es distinto, sino apreciar que es otra óptica de mirar lo mismo. Y viene a cuento un poco el funcionamiento de la cultura, de la sociedad, ¿no? No todos podemos ver igual, pero todos podemos respetar por igual la diferencia. Eso sería amar al enemigo incluso.
Hay dos pasos, ¿no? Está el paso del respeto que acabas de mencionar, pero el paso del amor está más allá del respeto.
Por supuesto,
Sí,
sí.
claro.
Sí. Yo les voy a relatar un poco ahora para formalizar
Ir
un poco más esto.
cerrando. Ya nos quedan 10 minutos,
Bien,
¿no? Y
voy a
eso.
formalizar un poco las propiedades de estas tríadas de primera especie, de acuerdo a lo que sale de la física cuántica, para que ustedes vayan asimilando estas propiedades al amor, a ver cómo lo hacen.
A
Les
ver.
propongo. Estas entidades de primera especie, que parten de la física, componen un sistema con movimiento propio. El amor también hace compartir un movimiento propio entre esa dualidad. Actúan sincrónicamente, porque son frecuencias, ¿no?, que actúan sincrónicamente. El tiempo es un componente elemental de estas tríadas. La luz que se nos escapa, que no la podemos atrapar. Está en el tiempo, no está en el espacio, el tiempo. El objetivo de la acción de los elementos de primera especie es comunicante. Es decir, que hay un objetivo de comunicación. Comunicación. No es estructural, para nada estructural. El amor no es para nada estructural.
Claro.
Es comunicante. Lo mismo pasa con la física, ¿eh? Yo estoy sacando estos principios de la física, ojo, atención, de la física. Siguiente propiedad. Cuando tres entidades son acoplables de origen diferente entre sí, permiten que haya una tercera que siempre es un vehículo. A diferencia de la que vimos inicialmente del amor, ¿no?, con el odio, en donde no podían estar en un vehículo porque no pueden estar juntos. Entonces había un mediador. Entonces en primera especie va vehículo, en segunda especie es un mediador, el tercer elemento. En primera especie, como estamos viendo, como la luz, son elementos distintos, o sea, el amor y la libertad son elementos diferentes, no son antitéticos. Pero el amor y el odio son antitéticos, entonces no son de primera especie, son de segunda.
Entiendo.
Para propagarse, las entidades de primera especie necesitan de un medio con transparencia.
Otra de las propiedades fundamentales.
Transparencia, porque si yo no tengo un vidrio, acá no me entra la luz del sol.
Exactamente.
Si entre el sol y el planeta Tierra no hay un elemento transparente, el vacío, no llega la luz, y la Tierra no vive, no hay vida en la Tierra, porque la luz del sol, al no aparecer, la vida no aparece.
Así es.
Y otro elemento interesante de este sistema que compone siempre lo que llamamos de elementos de primera especie, es, a ver, yo lo voy a poner con este ejemplo. El sol irradia energía permanentemente y no pide nada por esa energía, ¿eh? La tira. Y nosotros, planeta Tierra, una pequeñez, una millonésima parte de la gran esfera en donde el sol tira toda esa energía, absorbemos una pequeñísima cantidad y con eso nutrimos de vida a nuestro planeta. Entonces, el elemento presente es desde el sol a la Tierra, es la gratuidad del sol al dar tanto. La sí. gratuidad que la vemos en la naturaleza. Cuando nosotros vemos en la naturaleza que florecen los árboles y que tiran la semilla, y tira miles y miles de semillas para que por ahí nazca un arbolito nuevo. Es decir,
ahí
la gratuidad.
Entonces, la diferencia entre la primera especie como comunicante, que es gratuita, y la segunda especie como estructural, que tiene sus exigencias.
Y tiene su costo, hay que pagarla.
Hay que pagarla.
Entonces, de esa comparación que haya entre el sol y la Tierra, y que la Tierra aparece la vida gracias a esa gratuidad del sol, es que la gratuidad aparece como un elemento importantísimo de las tríadas de primera especie y que está presente en el amor.
Exactamente.
El amor es gratuito. Es gratuito el amor. No se le puede poner precio al amor. No se le debe poner precio al amor. Transparencia. Vida. La vida es otro elemento de primera especie. La vida. Aparece la vida en el planeta Tierra porque el sol tira esa energía ya, vital, ¿no? Que ya es, como decía Einstein, que ya en la creación ya está el amor.
Seguro que sí. Tenemos unos pocos minutos para terminar y me gustaría agradecerte que nos hayas traído un conocimiento científico inaccesible en la mayoría de los casos y que lo pudimos ir desgranando paso a paso hasta llegar a esta importante revelación de la alegría que brinda el sentir que somos un punto en la evolución, pero que tenemos que vivirlo en plenitud. Y esto, de verdad, para el trabajo de la codependencia, es fertilizar la obra, es ponerle todo el entusiasmo en lo que podemos sacar de nosotros mismos, porque eso es la vida misma. Así que, infinitas gracias.
Muchas gracias, la verdad.
Te dejamos que hagas un cierre chiquitito, porque ya no se está yendo el tiempo. Y la verdad es que te llamaremos en otra oportunidad para puntualizar temas que quedan por ahí flotando. Así que gracias.
El cierre que yo puedo darle a esto es convocarlos a participar de la alegría de vivir, porque todas las cosas que ocurren, yo tengo tres principios. Yo aprendí muy pocas cosas en mi vida, ¿no? Pero de las pocas cosas que aprendí, saqué tres cosas a esta altura de mi vida que me sustentan. Primero, me doy cuenta de que estaba equivocado nuestro ilustre que dijo, el ilustre científico inicial que dijo, pienso, luego existo, Descartes. Yo pienso que amo, luego existo, ¿no? Es decir, en función de que mi existencia está determinada por el amor, no por el pensar, primero. Segundo, creo con Teilhard de Chardin que todo lo que ocurre es adorable. Todo lo que ocurre es adorable, todo viene de la divinidad, todo viene de Dios, absolutamente todo. Entonces, toda esta gestión de mi tarea en la vida está dada por el agradecimiento, y eso suscita el agradecimiento. El agradecimiento permanente. Así, mi verdadera oración, digamos, es oración de agradecimiento, ¿no?
Buena síntesis.
Creo que eso es un poco el colofón de todo lo que he vivido y que puedo transmitir.
Gracias, Miguel. Fue una exposición que al principio estábamos perplejos, no podíamos responder.
No podíamos preguntar nada.
¿Cómo se fue hilando, no? ¿Cómo se fue desmembrando hasta poder acceder a esa conciencia de plenitud que tiene que existir en un instante de nuestra vida? Así que infinitas gracias.
Y a ustedes por invitarme, a ustedes por invitarme. Bueno. Muchas gracias.
Nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Y alguien dice la oración de la serenidad, que es un agradecimiento pleno.
Yo la digo.
Decila, Norma.
Bueno, yo siempre me pongo como soy la mayor. Bueno, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Gracias, gracias a todos.
Gracias a todos.
Gracias,
Miguel. Gracias.
Gracias,
Miguel. Gracias, Miguel.
Con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.